garage esdrújulo entre hiatos y diptóngulos radiofónicos.
Ante penúltima sílaba tónica, palabras afónicas, cadencias monódicas, cambiando la acústica.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
Oh, se cesan pasemos y la lluvia peruana del verbo, la canción que cantaba mi abuelo, incendió los ladrillos del mundo y fue pueblo de pueblos y fue amada de amado y se cavan los pechos.
Sala que lleva el nombre de un ser humano tan, tan querido, tan empecinado, que luchó a lo largo de toda su vida, no solamente por una canción libertaria, sino por otro mundo mejor. Estamos aquí en la Sala Zita Rosa, gracias a todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos esta gran fonoplatea y le damos la bienvenida a Nedi Maciadri, compañera de las radios públicas. Bienvenida, Nedi, estamos comenzando los sonidos de la aldea.
¿Cómo no estar, Pablo? ¿Cómo no estar? Por esta noche, me va a dar mucho recuerdo, mucho abrazo, mucha emoción y, por supuesto, la presencia de ustedes es fundamental. Gracias a todos.
Y claro que sí, Nedi, gracias a todos los que están aquí en la Sala Zita Rosa, en Montevideo, en este país con forma de puño, de corazón o de talega, como decía. Y todavía nos sigue diciendo Mario, ¿verdad? Nos sigue hablando al oído, al corazón y a la memoria Mario Benedetti, pero también a todos ellos que los mirábamos en la pantalla, todos ellos de alguna manera vienen con nosotros en estos sonidos de la aldea, que es un camino intergeneracional, es un camino de resistencia, es un camino que cree que es posible generar espacios de encuentro a pesar de los pesares. Por eso, gracias gente por venir y reivindico acá la palabra del Rubio Lena, esa palabra maravillosa, la muchedumbre. Y vamos a comenzar entonces desde la Sala Zita Rosa con esta gran...
Y reivindico esa palabra de Rubén Lena, la muchedumbre. Desde aquí nos sumamos también, por supuesto, desde esta muchedumbre a esa muchedumbre que está por allí también a través de 89.1. Decía en este audio Pablo Silveira, ¿cómo anda gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo estás, Gabriela?
Un gusto volvernos a encontrar. Bien. Muy bien, la lluvia nos trajo, así que nos acá trajo, estamos en este...
Pero garage. No nos trajo torta frita ni pastelitos.
No, ¿sabes qué? Venía en realidad en camino y dije, está seguro va a haber torta frita, y la verdad que acá
sí,
no hay absolutamente
aseguro,
nada.
Aseguro, aparte, mientras comenzaba este programa teníamos una discusión de tipo filosófico, mi querido amigo Varela también, y a todos ustedes que están por allí, sobre la fecha de cumpleaños de nuestra compañera Gion, que ha sido una de las cosas que me viene acechando, porque yo soy perfecto en pasarme las fechas. Y bueno, pero Gion no me daba prenda y no me decía la fecha mientras...
El problema es que usted me lo preguntó 10 veces, yo 10 veces se lo dije y 10 veces se olvidó.
Usted se equivoca.
Igual bueno, una semana antes se lo va a recordar por el regalo.
Exacto,
no,
muchas gracias, pero con la de hoy fue la 11, la 11 vez. Pero bueno, ¿cómo anda gente? Les decíamos, comenzábamos un programa también diferente, ¿no? Porque... La voz del gallego Manuel Capela y las voces de Pablo Silveira Artagaveitia y Nedi Maciadri, locutora de las emisoras del Sodre, en este audio daban comienzo el pasado sábado 5 de mayo a lo que fue una preciosa fonoplatea, un lugar que tuvo un encuentro maravilloso de radio en la Sala Zitarrosa, en el marco de la celebración de los 12 años del programa Colega y Amigo Aldea Sonora, que se emite de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Emisora del Sur, Montevideo, en FM 94.7, y que nuestra Uniradio, a través de este garaje, fue invitada a participar como apoyo y retransmisión junto a otros tantos medios. Sonidos de la Aldea se llamó este evento, le cuento, Gion. Usted faltó a este evento.
No pude concurrir.
No pudo concurrir, pero no sabe lo que se perdió. Pero por eso le traemos a usted y a muchos compañeros que están por allí este momento de Fonoplatea, que les decía, se realizó en celebración de los 12 años del programa Aldea Sonora y que esa voz que se extraña, pero está, la de Manuel Capela, comenzaba este evento con la proyección de un corto audiovisual con esta banda sonora y donde Pájaro Libre, decía Manuel, donde allí nos miraban muchos rostros de la cultura uruguaya y latinoamericana. Desde esa pantalla nos miraban esos rostros al público allí presente. En lo previo me encontré por los pasillos con un referente de la música popular uruguaya, histórico si los hay entre tantos, como lo es Yamandú Palacios. Con él conversamos en lo previo y a su vez algo realmente interesante de compartir. Casi cuando se apagaban las luces de la sala, cosa que nos suele ocurrir, todavía no estábamos ni estábamos con un grabador ahí, me encuentro con los colegas de INTV, Televisión por Internet, de la ciudad de Santa Lucía, que a su vez estaban con las radios comunitarias Espica y los amigos de Vilar de Voz, transmitiendo en directo este evento para buena parte de Latinoamérica, en especial Brasil, Chile, Argentina y Venezuela. Lo que realmente era emocionante, estar compartiendo un momento de medios y de comunicación y de música allí con muchos colegas y amigos. Compartimos estos momentos junto a Yamandú Palacio, los invito, que están por allí, y los compañeros de IN Televisión Digital. Minutos previos para comenzar este encuentro de Aldea Sonora y estos sonidos de la aldea. Y con un maestro al que obviamente me enorgullece saludar en este momento y para que obviamente la Universidad de la República, Uniradio, pueda estar también conociendo tus palabras y este momento, digamos, en el cual estás participando de este momento de radio, este momento de música y de encuentro con amigos. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, primero que nada, buenas noches, al saludar a todos los amigos y oyentes de la Universidad de la República, de la radio, de las radios y los medios que están difundiendo este espectáculo, este evento. Venimos aquí a dar nuestro apoyo y nuestra solidaridad a un compañero de muchos años, como lo es Pablo Ortega Beitia, un hombre con quien compartimos muchas inquietudes, que sabemos de su trabajo, de su labor, de su trayectoria, y que es importante acompañarlo en estos momentos.
Claro. Yamandú, en tu carrera, obviamente en tu trayectoria como compositor, como músico, has tocado con muchísimos artistas referentes de la música uruguaya, pero también estás próximo también a actividades en donde también se incorporan nuevas generaciones y públicos también distintos que capaz que no te tienen tan escuchado, u otros que también que sí. Eso, ¿para vos qué representa el hecho de estar llegando también a públicos que de algún modo van conociendo tu obra por primera vez?
Y para mí significa mucho porque es muy importante que después de tanto tiempo y a esta altura de la vida, yo empecé a cantar, imagínate, empecé a cantar a los 61 años, en el año 61 del siglo pasado, es decir, han pasado 50 y pico de años, 60 casi. Y primero, que todavía tenga la posibilidad de seguir cantando es un regalo, es un privilegio que realmente no me lo esperaba. Y en segundo lugar, pienso que de alguna manera uno está respondiendo a un interés, a una inquietud que es general, que es popular y que responde con la autenticidad. Entonces yo estoy ligado a los sentires de mi pueblo, que no es solo, no me refiero solo al Uruguay, me refiero a todos los pueblos latinoamericanos, porque nuestro canto tiene que ver con toda América Latina, Y bueno, y que las nuevas generaciones o parte de ellas se asomen a este, a esta expresión de la música popular, me parece un hecho sumamente positivo. Es decir, que no hemos estado arando en el mar, y que bueno, que es importante, que es importante en sí misma, no por nosotros, sino en sí misma.
Muy bien. Yamandú Palacio, muchísimas gracias por estas palabras para Uniradio de la Universidad de la República y este momento antes de acercarte al público acá.
Muy bien, muchas gracias a ustedes y saludos nuevamente.
Muchísimas gracias.
Chao.
Ahora estoy con Jonathan acá en la sala Zita Rosa de INTV, Televisión de Santa Lucía, realmente una novedad para lo que significa una emisión en vivo, la televisión también participando digital, bien decís. Y bueno, y contale un poco también al público del Garaje, de Uniradio, un poco cómo se da esta convergencia entre lo que significa música, radio, televisión y al mismo tiempo televisión desde otro punto de vista, ¿no?
Buena pregunta. Yo creo que es importante destacar que la unión de medios comunitarios, medios colectivos, medios participativos, que generamos unión, generamos convergencia en determinados temas, y ver cómo hoy en día INTV, la televisión digital de Santa Lucía, con toda una apuesta digital, con todos unos equipos, está generando unos productos de calidad maravillosos. Estamos acá muy pero muy contentos de estar con INTV. También estamos con la gente de La Espica, en una transmisión en paralelo por los dos medios, tanto Espica como INTV, y una cantidad de medios que están apoyando. También estamos en vivo para Brasil, estamos en vivo para, no sé si para qué otro país, para Chile, Argentina, para distintos medios, para distintos lugares, para distintos países.
Toda conexión vía streaming, ¿verdad?
Totalmente vía streaming, y destacar con el equipo que estamos trabajando, destacar la calidad, y destacar también el evento que nos reúne acá, que son las Aldeas Sonoras, esta radio que cumple ya sus 12 años. Me parece muy importante destacar, ver este marco de gente. Quiero comentarles a toda la gente de Uniradio que hay un marco de gente excepcional, está prácticamente lleno de la sala Zita Rosa, ver al pueblo que ha reunido, ver a señoras mayores, jóvenes, ver a adultos, niños.
Está bueno.
Maravilloso, muy pero muy contento. Nada. Me encanta así estar que acá, bueno, en una radio.
Bueno, que salga muy bien esa transmisión. Ya de hecho, vos me contabas en lo previo que estaban haciendo algunas salidas con algunas, obviamente, tomas que se hacían en lo previo, de lo que es este momento que está por empezar, ya la presentación. Pero digo, eso ya lo van haciendo y ya lo van poniendo, obviamente, en la línea y en el aire, digamos, de la emisión de ustedes, ¿no?
Totalmente, la apertura ya salió, recién hace poco salió la apertura. Pero destacar de que toda la apuesta de acá es excepcional. Nada, que el minutito arranca el Día Sonoras. Esta radio cumple 12 años y nada.
Y por último, ¿cómo hace la gente para conectarse? ¿Cómo va conectando?
YouTube. Ponete en YouTube. Ponete INTV en YouTube. IN espacio TEVE en YouTube. Y podés acceder al Facebook de INTV. Y también por Facebook. Cuando YouTube como Facebook digitando INTV.
Buenísimo. Muchas gracias, Jonathan.
Arriba.
Ya está por comenzar esto en este momento, así que hacemos silencio. Se apagaron las luces de la sala Zita Rosa y así que bueno, comienza esta Aldea Sonora.
Mi padre había llevado quedaba amarrado, una de las cosas que tenía era un burro. Y en aquella época recuerdo que el burro recorría las calles de Chasqueaba, su libertad mortal.
Madre que están dominando, aparte, ese lugar, la sociedad, la nena.
Fue elección de Tancredo, pero un modelo electoral, no fue una elección directa, no fue tosido.
Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. La altísima lluvia.
Duodécima temporada. Muchos artistas visitaron esta aldea sonora en las tablas de la Zitarrosa. Por ejemplo, Rubén Olivera, Washington y Cristina, Rubén Papino Sioca, Federico Miralles, Enrique Rodríguez Viera, Carlos Garbarino, Maine Hermo, el propio Yamandú Palacios con quien conversábamos hace instantes.
Gente de Paysandú como el dúo Tantomán y hablando de grandes dúos de Rocha, cerraron los Solipalma. Y de La Valleja estuvo Omar Perdomo.
De Argentina, la notable presentación de Luis Lagos, de Rivera, Verónica Loz y Michelle Cross, con un interesante trabajo de performance poética. Un especial momento fue el tributo al payador Carlos Molina, al bardo del Tacuarí, a cargo de Martín Palacios Gamboa, quien escribió sobre este gran cantor popular uruguayo y su arte payadoril.
Abayubá Rodríguez recuperó la música que hacía un personaje que le apodaban El Ñango, El Ñandú en Tacuarembó. Pero la música que hacía este gran hombre no era tan común, porque era igual a la de un acordeón a piano. Lo imitaba con su voz. Washington Benavides le puso el texto y Enrique Rodríguez Viera se tocó una polca, pero una polca que, como quien dice, le sacó viruta al piso de la Zitarrosa, como dicen por campaña. Junto al acordeón de Ignacio Aldave, ahí van a ir la historia entonces para todos ustedes en esta aldea sonora, en estos sonidos de la aldea, de la historia que va a contar el propio Enrique Rodríguez Viera y la polca del Ñango. Y por supuesto, hasta aquí vamos a dejar este primer adelanto, este resumen de lo que fue este encuentro maravilloso de Fonoplatea entre medios, gente y radios. Y por supuesto, músicas y músicos que algunos de ellos mencionábamos recién.
¿Qué, cómo se llama, Enrique?
Más que el norte, los terrones, la tierra, esa tierra gredosa, esa tierra negra, donde plantaban, en los cinturones de Tacuarembó, plantaban maní. Y allí había un hombre admirable, no solo por su trabajo, sino también porque imitaba con su voz el acordeón.
¡Qué fenómeno!
Si uno miraba hacia otro lado o no sabía que estaba allí, seguramente lo iba a confundir con un acordeón. A él le decían, le apodaban el Ñango, el Ñandú, y a Abayubá Rodríguez recopiló esa música y yo se la di a mi querido amigo, querido poeta, que bueno, que quien fue que abrió la caja de Pandora para que hagamos esto que nosotros hacemos, Washington Benavides. Le puso el texto y dice, historiando lo que Abayubá contó en diciembre de 1999 en Montevideo.
Fuerte el aplauso, Enrique Rodríguez Viera, los sonidos de la aldea.
Ahora todo le dicen casting. Antes parecía que era para el pelo, pero ahora es todo casting. Nosotros estamos haciendo con Nacho un casting para los bailarines que quieran salir, aunque sea moverse ahí, no están sentados, porque no pudimos traer el cuerpo de baile.
¿Ahora usted está diciendo que
porque va a ser una polca?
En este momento, hay que se anime acá en la sala.
Ahí está. Bueno, la muy folclórica tiene que ser.
Enrique Rodríguez Viera, entonces, a ver esa polca.
El Garaje, periodismo artístico en tu misma voz.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Mutante Cine presenta...
Torre de control, pido autorización para despegar.
En un manicomio.
Mexicanos, al grito de paz, al grito de...
Una radio.
¡Ah, no! Oh, ¡ándale, ándale!
Se prepara para un viaje.
La sociedad pasa por el colador de los requisitos para encajar. El que no encaja, muchos terminamos en el manicomio.
Locura al aire.
Seguimos en Radio Pilar de Voz, la radio que está con vos y para vos.
Guión y dirección, Alicia Cano y Leticia Cuba. En cines, desde el 19 de abril. Apoya Uniradio.
Hola amigos, gente de Uniradio, soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes.
Me conformo con tus manos.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Si te digo cuidados, ¿en qué pensás? Para Nacho es una oportunidad y un desafío.
Nunca había trabajado directamente con el trastorno autista. Así, cara a cara, no lo tenía.
Para Flor, es vincularse y disfrutar.
Es una experiencia nueva de ver cómo reacciona ella también conmigo. Nos relacionamos por medio de gestos, de señas.
Ahora las personas en situación de dependencia severa de hasta 29 años o más de 80 pueden contar con un asistente personal para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Informate por el 0800 1811 o ingresando a sistemadecuidados.gub.uy. Ahora los cuidados son un derecho. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garage Uni,
mail,
garageuni@gmail.com,
Twitter,
@garageuni.
Web:
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp:
099-451-380.
Más música, más poética, un sentimiento. Momentos de Garage. Uniradio te presenta Entre Líneas, con Claudia Mantilla Durán, desde Colombia.
Y desde estos sonidos de la aldea que compartíamos, ahora vamos a seguirlos compartiendo, estos mismos sonidos de la aldea, pero de otra manera. La invitación es a través de la palabra escrita, más precisamente de la literatura. Pero ahora, en directo desde Bucaramanga, Colombia, el enorme gusto, enorme, pero enorme realmente, de recibir en esta casa de la Universidad de la República Montevideo, Uruguay, a Claudia Patricia Mantilla Durán. Un placer, Claudia, tenerte en esta casa.
Un saludo muy especial, el placer es mío, un saludo afectuoso desde Colombia a todos los oyentes del Garaje Uni y de Uniradio. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, querida?
Pues muy bien, acá con un poco de frío en Bucaramanga, un clima atípico en la ciudad.
Sí, mira tú, porque generalmente hace bastante más calor, contame, contanos.
Exactamente, bueno, Bucaramanga está ubicada en Santander, ¿no?, que es un departamento al nororiente, un poco, a ver, tal vez les queda más fácil ubicarlo si digo que está cerca a Cúcuta y a Venezuela.
Claro, en el norte, entonces. Extremo, vamos a decir, nororiental.
Sí, un lugar lleno de montañas.
Qué bonito, qué bonito. Alguna imagen pusimos de tu ciudad. Y también recordar, si me permitís salirme un poquito del libreto, Claudia, ¿cómo fue que nos conocimos en aquel encuentro, te acordás, en Ciudad de México, en la RULAC de las radios, el primer encuentro de las radios universitarias, cuando te escuché hacer tu ponencia sobre la presentación? Y mirá cómo me acuerdo. Hiciste una presentación muy interesante del mapa territorial de las radios universitarias en Colombia, allá por 2011.
Muchas gracias, Alejandro, claro que sí, fue la radio la que nos vinculó, y eso es lo bello de las ondas sonoras, que permiten hacer este tipo de alianzas.
claro. Bueno, pero ahora estás, como quien dice, inaugurando acá en Montevideo tu ciclo, el que ya tiene, vamos a decir, ¿cuánto tiempo tiene ya tu ciclo allí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga? Perdón.
Sí, es un poco difícil de pronunciarlo. Bucaramanga. Bueno, Entre Líneas, Páginas en Breve es un programa de la emisora universitaria, como decías, Universidad Autónoma de Bucaramanga, emisora online aquí en Santander. Y pues nace también como parte de un espacio de extensión del programa de literatura virtual que ofrece la universidad. Es un programa de pregrado virtual. Entonces se hace como ese puente que propicia la universidad con la radio. Ya lleva al aire unos 3 años en un formato que ha ido variando.
Ajá. Y por lo pronto a nosotros nos ha llegado esa plataforma tan interesante, donde ya de alguna forma la venimos escuchando. Y bueno, por suerte, y gracias obviamente a tu gentileza y a lo de tu producción, es que estamos compartiéndolo acá en Montevideo. Vamos a comenzar a partir de hoy, tal vez no con todo el tiempo, porque obviamente preferimos también ocupar este tiempo importante de presentación, de que el público de acá de Montevideo, de la Universidad de la República, vaya conociéndote, sobre todo en un programa que va a estar durante la programación de Uniradio, aparte en esta producción. Entonces, ¿cuánto hay de esa experiencia que vos fuiste recogiendo, que tú fuiste recogiendo, Claudia, a lo largo de tu producción como productora, en cuanto a lo que significa, bueno, volcar esto a armar un programa que tenga estas características y que tenga un acceso tan sencillo que el público, aparte de lo que puede ser nuestra plataforma acá, desde los medios universitarios, pueda acceder libremente?
Sí, bueno, ha sido todo un desafío y, como dices, viene de inquietudes que me han acompañado y que han acompañado también al equipo de producción, porque en esto hay varias personas también trabajando. Entre Líneas Páginas en Breve es un espacio para compartir el gusto por los libros, básicamente es eso. Tiene sondeos de opinión, tiene reseñas de libros, recorridos por ferias, entrevistas a autores, e incluye poesía, narrativa, teatro y bueno.
Wow.
Las mixturas que pueden haber en torno a la literatura.
Claro.
Básicamente nace así, y parte del gusto por la literatura como una expresión universal, digamos,
claro,
artística, pero también como un intento de acercar a los oyentes a distintas formas del arte, y entre estas la literatura. Entonces, hacer como ese puente de que recordar que es un placer acercarse a un libro y que hay muchas formas de hacerlo, y la radio es una de ellas. Por eso pues nace el programa. Y se dice que es para reconocer a aquellos autores o aquellos libros que a todos nos pueden dejar en algún momento una huella indeleble.
Claro.
De ahí nace, digamos, el programa.
Claro, de alguna manera ya estabas comentando algo que te iba a preguntar, cómo era que se armaban esas líneas, esas dinámicas de entrevista y de producción que el público de aquí, de Montevideo, va a ir escuchando, sobre todo porque me parecen interesantes en cómo se van ensamblando la entrevista, pero al mismo tiempo los montajes sonoros que nos van llevando por el viaje literario a través del sonido, ¿no?
Sí, la idea es hacer algo un poco dinámico y, si se quiere, creativo a nivel de producción sonora, para que sea gustoso escuchar hablar del universo literario. Obviamente no reemplaza la experiencia de acercarse al libro físico, de tenerse uno en otro tiempo de lectura,
claro,
pero sí puede ser un gran abrebocas para uno adentrarse en la literatura.
Para nosotros, aparte, sabes que es muy importante, se dice, esto es una forma, digamos, absolutamente vulgar de manifestarlo, que los uruguayos, más particularmente los montevideanos, vivimos bastante de espaldas al resto de Latinoamérica. Cosa que en parte yo apruebo y en parte no, pero digo, te diría que cuando, por ejemplo, establecemos el contacto voz a voz como ahora, mano a mano como ahora, a mí me emociona muchísimo, porque esto de las plataformas nos acerca, pero muchas veces también nos puede distanciar en la materia de la frialdad que puede tener el hecho de decir, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Es una plataforma más? ¿Es un contenido más? ¿Es un audio más? Pero no lo es cuando intentamos acercar nuestras vivencias, sobre todo cuando tú me estabas diciendo que, bueno, que el clima de tu ciudad es más cálido y hoy no es un día tan cálido. Y esas cosas a nosotros nos emocionan porque nos hace sentir latinoamericanos, y no es un eslogan.
Claro, claro que sí, y la más emocionada aquí soy yo, quizá, al saber que vamos a poder hacer este tipo de intercambios, escuchar esos otros acentos, saber que nos diferenciamos, pero también los vínculos quizás sean los más, ¿no?
Claro.
Creo que lo que más tenemos son cosas en común en medio de esas diferencias y particularidades.
Algo que también al Uruguay le viene preocupando mucho, Claudia, y en ese sentido no es que te quiera sacar de tema, pero de alguna manera, ya que tenés esta oportunidad de dedicar un tiempito para nosotros aquí, es que al Uruguay le está preocupando de verdad, y sobre todo a determinados sectores sociales y políticos, la realidad política de Colombia, sus procesos en cuanto a lo que son sus acuerdos, sus cercanías hacia lo que es una paz política y social. Y Uruguay no está ajeno a eso. Determinados sectores no estamos insensibles a lo que puede significar cómo de alguna manera Colombia viene tejiendo esa dinámica de poder encontrar un país muy desarrollado en muchos ámbitos, que a nosotros incluso nos sorprende en materia audiovisual y en otros tantos, pero a su vez también con esos procesos tan complejos en cuanto a lo que es ir tejiendo su vida política y social, su paz política y social. ¿Qué tenés para acercarnos? ¿Qué les podés comentar acá al público que en cierta medida está bombardeado por informaciones, pero de alguna manera la vivencia de una persona que es de Colombia y que de alguna manera desde tu rol como productora, encarando esto que estás comentando, también tiene que vivir esa misma realidad política y social?
Claro, es un tema bastante sensible, ¿no? Más cuando se está en un ámbito preelectoral en este momento. Definitivamente la búsqueda de la paz, soy una convencida de la necesidad de hacerlo, pero hacerlo con memoria histórica, memoria de largo aliento. No olvidar que hay muchos procesos, en el caso de Colombia, que todavía están irresueltos en la búsqueda de la verdad, en el intento de hacer una justicia y de salir de esto que parece un nudo ciego que nos ha acompañado por décadas en el país y que aún continúa, ¿no? Hay líderes sociales que siguen acallándolos, hay líderes sociales en este año, las cifras son altísimas, que han sido silenciados y pues es una búsqueda larga. Digamos que se han hecho los primeros pasos para intentar esa consecución de la paz, pero se sabe que eso tiene que ir de manera consecuente en un trabajo donde se construya una conciencia desde las comunidades también. En este momento está muy polarizado el país, hay personas que dicen que fue un fracaso la búsqueda del proceso de paz, hay otras que dicen que en realidad es el único camino y que solamente el tiempo dirá que sí se ha avanzado en ese sentido, y creo que eso es lo que sucede. En este momento es difícil, los analistas políticos quizá tienen sus miradas y sus posiciones, pero creo que en este momento es difícil ver con un lente limpio lo que está sucediendo.
Me imagino, claro, claro que sí. Pero sobre todo es interesante ese reflejo que nos transmitís en la medida, digamos, de esta sensibilidad que de alguna manera aquí a gran parte, digamos, de las organizaciones sociales les toca este tema de lo que significa una América Latina herida, golpeada y que de alguna manera no resuelve conflictos que enhorabuena sería que los fuera manejando, pero también con justicia, como bien decís. ¿Cómo es la vida social y cultural de esa preciosa ciudad? Tengo entendido que es una muy bonita ciudad, Bucaramanga.
Bueno, sí, es una ciudad intermedia en tamaño y también en su mentalidad y en su movimiento artístico y cultural y bueno, en lo que ofrece. Pero es interesante porque al ser una ciudad intermedia hay mucho por hacer, mucho por crear y también creo que desde lo regional, este país todavía sigue siendo un país de regiones y se mueve mucho desde el centro de la capital, pero siento que en cuanto a la creatividad de los artistas, es desde las regiones especialmente donde se va generando una impronta, una identidad. Claro. Entonces, creo que Bucaramanga, pues hay mucho por hacer todavía, le falta bastante para poder hablar y pensar en términos de una visión cosmopolita, un poco más allá del horizonte de esa montaña que nos rodea. Sin embargo, como lo digo, creo que hay grupos artísticos, muchos jóvenes, epicentros universitarios donde hay un movimiento interesante. Por supuesto hay creadores locales en todas las áreas, como en todos los territorios, tenemos nuestros artistas y desde la radio y desde la radio universitaria particularmente también se vienen promoviendo este tipo de eventos y de quehaceres desde las artes.
Qué bueno, qué interesante, qué lindo. Volviendo a la producción Entre Líneas, me parece interesante que le cuentes al público un poco cómo recopilaste este material. Se trata de un libro, el que vamos a comenzar a compartir hoy, no en su entero tramo, por obvias razones, pero sí, por lo menos, ir sonorizándolo, irlo escuchando, irlo metiendo en ese sonido de ustedes, en esa lengua, en esa forma también tan musical de expresarse que tienen. y que al mismo tiempo nos parece a nosotros interesante conocer esa vasta y riquísima cultura colombiana, sobre todo cuando nos metemos en lo que es cómo llama que se eleva Antología de Mujeres Poetas del Caribe Colombiano, que podríamos haber elegido cualquier otra pieza de las tantas que nos envías. Es más, hace pocas horas nos acabas de enviar otra, que es Daniel Ángel, ¿no? Es decir, Entre líneas, En esa noche tibia de la muerta primavera. Contanos un poquito de cada cosa y algo de lo que vamos a compartir en estos minutos finales del Garaje en cuanto a Antología de Mujeres Poetas del Caribe Colombiano.
Sí, Alejandro, es un libro que es una antología de mujeres poetas del Caribe colombiano, como bien lo dices. El antologador es Hernán Vargas Carreño, que tiene una editorial que se llama Exilio y quien a su vez es un poeta, poeta santandereano de estas tierras, pero vivió buena parte en Santa Marta, en la costa, así que conoce de cerca lo que está sucediendo a nivel de escrituras de mujeres en esta región. Y se llama Como llama que se eleva, porque es un verso de un poema de Meira del Mar. Su nombre es Odia Shams El Hash, y ella ya murió, pero marcó un hito en la literatura colombiana, en la poesía colombiana, la poesía amorosa particularmente. Ajá. Entonces, el libro retoma este verso, y así se titula, Como llama que se eleva. Reúne la poesía y las reseñas poéticas de 26 poetas del Caribe colombiano, de distintas generaciones y todas vivas. Esa es como su cualidad. Claro. Todas son poetas vivas.
Mirá qué interesante. Aparte, me pareció también gente bastante joven de entre las tantas que mencionan. Es una pieza muy interesante que vamos a comenzar en pocos minutos a compartir. Y en esa noche tibia de la muerta primavera de Daniel Ángel,
es la última libro, que produjeron. Exactamente, anoche la montamos, y hoy la emitimos. Sí, ese es un libro ganador del segundo concurso de novela universitaria de la UIS, que es una universidad también de acá en Bucaramanga, y lo conecto con lo que preguntabas hace un instante, ¿qué sucede en cuanto a la gestión cultural y artística? La Universidad Industrial de Santander está acá y promueve este concurso que ya tiene, digamos, una trascendencia nacional, un reconocimiento en el país. Él ganó el concurso y, entre otras cosas, es estudiante del programa de literatura virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el ganador. Así que, por donde lo veamos, hay conexiones. Y se llama así porque es un homenaje al poeta José Asunción Silva. Entonces, la poesía está de nuevo presente, pero desde la orilla de la narrativa. José Asunción Silva fue un escritor fundacional para la poesía en este país. Entonces, lo que hace Daniel Ángel es humanizar su historia y recrear lo que sucedió en su último día de vida. Ajá. En torno a este personaje, pues hay bastantes anécdotas, incluso se ha construido un mito en torno a José Asunción Silva y a veces se desconoce su obra, aunque cada vez más se vuelve a ella porque realmente fue un inspirador en las letras de este país. Entonces, esa es la novela, claro, En esa noche tibia de la muerta primavera.
Claro, y otra de las piezas que ubicábamos es que tenemos también para compartir con nuestro público, es Jardín de la Poesía, donde por ahí hay alguna guiñada en alguna de las músicas que te tomamos prestadas para la presentación del bloque local, que también la acabamos de terminar de editar hoy con nuestro querido compañero aquí en sala, en estudio, así que gracias al aporte que nos hacía Diego Varela, que nos sugería realmente tomar esa música tan bonita. Jardín de la Poesía toma también algo, sí. Y es radio en vivo en Ulibro.
Sí, el Jardín de la Poesía Radio en Vivo tiene una historia larga y con la radio también de años en esta región. Y es que nace primero como un espacio de literatura al aire libre en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela. Se iba a leer bajo los árboles y se llamaba el Jardín de la Poesía, pero no estaba la radio vinculada todavía. En ese momento los fundadores de ese espacio fueron Raúl Moreno Jerez, poeta, y Dania Ortiz Muñoz, poeta, y yo asistía como escucha, me encantaba ir a leer, pero no era realizadora. Después la iniciativa llegó a la emisora Luis Carlos Galán, que es una emisora cultural de Bucaramanga, y empezó a llevarse al formato de radio, y luego se trasladó a la emisora UIS Estéreo, que es la emisora de la Universidad Industrial de Santander, y allí, gracias a la Dirección Cultural y a Luis Álvaro Mejía, empezó a tener una dimensión muy distinta al traer poetas en vivo de distintos departamentos de Colombia. Entonces alternaban sus lecturas en vivo poetas locales y poetas de otras ciudades. Esto duró varios años.
Qué bueno.
Y de nuevo retomamos la iniciativa y ya llega pues a la UNAP a través de la Feria del Libro, que es un evento, es una de las ferias más importantes del país y se realiza acá en Bucaramanga. Podríamos decir que está primero la de Bogotá, la Feria Internacional de Bogotá, luego la Feria del Libro de Medellín, y me atrevo a decir que enseguida viene la Feria del Libro de Bucaramanga, un libro, y ahí retomamos el espacio de El Jardín de la Poesía Radio en vivo.
Brillante, ¿no? Es interesante, y también sacaron obviamente allí un programa sobre esta movida. Te doy un muy fuerte abrazo a la distancia geográfica, pero a la cercanía de la comunicación, querida Claudia. Así podemos ir unos minutos al tramo de este ¿Cómo se llama que se lee? Antología de Mujeres Poetas del Caribe Colombiano. Y por supuesto te traslado también el abrazo de mis compañeros aquí de piso, Diego Varela en los controles técnicos y mi compañera de producción, Gabriela Gion.
Claro que sí, Alejandro, Diego y Gabriela. Los espero.
Bueno, un placer, y vamos a seguir en contacto, por supuesto, en un próximo encuentro que coordinemos. Así que, bueno, el abrazo y, bueno, muchas gracias por realmente dedicar parte de este tiempo tuyo y de tus compañeros a esta producción de acá, de la Universidad de la República.
No, un abrazo para todos y un gusto hacer parte de la programación de Uniradio, que sea el inicio de muchas alianzas.
Ojalá
muchas gracias
sí.
Por la invitación.
Arriba, querida.
Regresa Entre Líneas, páginas en breve.
Novedades editoriales, charlas con autor, narrativa, poesía, teatro.
Entre Líneas, páginas en breve.
Los libros que nos han dejado una marca indeleble.
Un espacio del programa de literatura virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con la realización de Claudia Patricia Mantilla Durán.
Charlas con autor, narrativa, poesía, teatro.
Entre Líneas. Páginas en breve.
Así pasan los años. Pasan los años, y aunque la vida me acusa de inmovilidad, también yo he viajado. Como una partícula de polvo he revoloteado por la casa y me he prendido a los libros. Como un insecto he reposado a la orilla de las acequias. O simplemente he sido una mujer que de tarde en tarde ha mirado hacia el mar, buscando barcos olvidados por la neblina y que vuelven a la memoria, sin esperanza distinta de la muerte.
Lauren Mendinueta nació en Barranquilla en 1977.
Ha publicado 8 libros entre poesía, ensayo y biografía. Recibió en Colombia 4 premios nacionales de poesía y el Premio Nacional de Ensayo y Crítica de Arte del Ministerio de Cultura en 2011. Ganó en España los premios internacionales Martín García Ramos por La vocación suspendida y el Premio César Simón por Del tiempo, un paso. En el 2013 obtuvo el Premio de Poesía Barranquilla Capital Americana de la Cultura con el libro Una visita al Museo de Historia Natural.
Como llama que se eleva. Antología de Mujeres Poetas del Caribe Colombiano. Hernán Vargas Carreño, antologador.
El poeta Hernán Vargas Carreño es el antologador del libro Como llama que se eleva, Antología de Mujeres Poetas del Caribe Colombiano. Conversamos con él en la librería Balzac en Bogotá.
Se llama Como llama que se eleva, que es un verso de un poema de Meira del Mar, cuyo nombre verdadero era Olga Chams El Hash. Tiene un subtítulo que dice Antología de Mujeres Poetas del Caribe Colombiano. Lo que más me gusta, siendo yo cachaco de Santander, más específicamente de Zapatoca, pero haber vivido 23 años en la costa caribe colombiano me vuelve también algo costeño. Lo que más me gusta es que nunca se había publicado una antología de mujeres poetas del Caribe colombiano, y yo lo he hecho con el apoyo de muchas mujeres poetas que conozco, y salen 26 poetas en esta antología Todas Vivas, porque era para poetas vivas, y tiene 490 páginas. Es una locura de libro. Cada poeta ocupa exactamente 16 páginas, ni una más ni una menos. Todas tienen el mismo espacio y hay unas voces maravillosas que nunca habían publicado, otras ya conocidas, muy buenas, otras que están en el proceso. Es un libro que da cuenta de la voz poética de la mujer, del mar, de la ciénaga, del río y de la sabana, porque la costa no solamente es mar, la costa es muy grande y da cuenta de muchas voces.
Angélica Santa María nació en Sincelejo en 1974.
Abogada de la Universidad del Rosario de Bogotá y psicóloga de la Universidad del Norte. La escritura de poemas apareció como una vocación temprana desde que tenía 10 años. Desde aquella época ha cultivado su pasión por la poesía y otros géneros literarios, así como por el dibujo y la pintura al óleo, aunque hasta hace poco mantuvo sus trabajos artísticos como un goce de la intimidad.
Las criaturas de Prometeo. Tenerte tiempo en el fervor de estas heridas, alcanzarte y poseerte sin dejar de esperarte. Tenerte en la esperanza y en el olvido de estas palabras que a mi lado pronuncias para designar a este ser que te nombra desde su soledad. Me tienes tiempo en tu fuego a cambio de mi piel, cuando empezaste a poseerme a pesar del polvo, para sembrar mi destino en el temblor del alba.
Ana Francisca Rodas Iglesias nació en Puerto Mosquito, Cesar, 1968.
Miembro de la corporación MECA, Escritores y Artistas de Medellín, ciudad donde reside, colaboradora de la revista Horizonte Literario Contemporáneo, revista rumana que se edita en varios idiomas, ha publicado los libros de poesía Obsidiana, 2010, y La Soledad de las Clepsidras, 2014. Participó como poeta invitada en el 25º Festival Internacional de Poesía de Medellín, 2015.
Estoy en el mundo y no conozco más que el jardín donde prevalecen los silencios. ¿Acaso niego ser presa de una orfandad de patria y del vocablo que ya no significa? Soy otra, una quietud de viento, mientras Dios, en el recinto de una esquina junto a la escalera, me ofrece cigarros.
Bueno, ¿qué les ha parecido este momento de Garaje? ¿Qué te ha parecido, Gaby?
Genial esta participación de Claudia entre líneas, como que ir más allá del texto, ¿no? Meterse entre esas líneas y ver al poeta en grande.
Viste lo que decía ella al principio, ¿no? Y eso también es bueno compartir con todos aquellos que están a través de 89.1 y uniradio.edu.uy, cómo la radio también puede participar del libro, de lo escrito, ¿no?
¿Cómo no?
¿Cómo somos un medio que podemos conversar? ¿Cómo antes, por ejemplo, conversábamos con la televisión, conversábamos también con los mismos artistas? Artistas que, por supuesto, fueron de generaciones más jóvenes que la del propio Yamandú Palacio, etcétera, ¿no? Pero ahora también una productora realizando y poniéndonos las voces, en este caso, del Caribe colombiano.
Poniéndonos entre líneas con Colombia.
Así que la verdad que una emoción haber compartido este momento con Claudia Mantilla, desde Bucaramanga, Colombia, desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga y su radio universitaria, una realizadora de primera línea, una persona muy clara también, me decías vos cuando escuchábamos esta pieza, ¿no? Muy clara y muy, muy concreta en la forma de plantear sus conceptos.
Clara, concisa en poder presentar su trabajo, ¿no? Me parece que eso es fundamental.
Gente, un placer haber compartido este momento, haber abierto este momento de Entre Líneas con Claudia Mantilla Durán desde Colombia, programa que tiene la ambición de seguirse reproduciendo a lo largo de la programación de Uniradio, también en este garaje, en distintos momentos de garaje que nos vayamos encontrando. Prometo recordar su cumpleaños, fecha de su cumpleaños.
Esperemos que lo recuerde, más que recordarlo, que venga con el regalo, que es lo más importante.
Por supuesto, y la deuda suya de no haber traído la torta frita, porque yo hoy no tuve tiempo.
En realidad siempre la trae usted, yo por eso confié en que iba a venir a comer torta frita, pero no pude.
Parera, así cómo zafa, bueno. Siempre, ¿no?
Hasta el próximo jueves, igual esperemos que haya tortas fritas.
Hasta el próximo jueves, Diego Varela en Controles Técnicos. Un placer haber estado conversando con ustedes, gente.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.